Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emmanuel Figueroa.
Señor, te continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar el programa favorito de los sábados a las 3 de la tarde, un programa que busca darte herramientas, líder, para que puedas ser más efectivo, más efectiva en donde quiera que Dios te haya posicionado, en el campo eclesiástico, familiar, empresarial. Hoy particularmente queremos darle herramientas a todos esos líderes que abordan el ministerio, las tareas con la juventud. Y sabemos que vivimos en unos tiempos sumamente interesantes, donde sabemos que hay nuevos retos, nuevas herramientas, y tenemos que estar constantemente actualizándonos para poder mantener un pie adelante con todos los retos que los jóvenes están enfrentando. Así que hoy el programa de Liderazgo Extremo va dirigido al liderazgo hacia la juventud, contemplando sus retos, sus conceptos, cómo los definen, cómo los ven, cómo podemos entrar en conexión con ellos. Así que vamos a prepararnos para este espacio. Este es tu amigo Emmanuel Figueroa, ahora mismo brindándote herramientas a través de Redentor 104.1 y ahora también 104.3. Y te queremos recordar que este programa que estás escuchando está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma de Redentor, pero también de Liderazgo Extremo. Así que si quieres comunicarte con nosotros, quieres ayuda en tu liderazgo, algo que te podamos aportar, que podamos ayudarte, escríbenos liderazgoextremooficial@gmail.com y también los talleres, todas esas herramientas. Así que nos puedes escribir y te brindaremos mucho más detalles. Pero vamos a entrar en materia con una pastora, amiga, que ha bendecido la vida de tantas personas. Hoy nos acompaña la pastora Margot Camacho, que funge como pastora y parte de lo que es la Junta, pero también líder de la juventud en la Iglesia Bautista en Carolina. Margot Camacho, ¿cómo te encuentras?
Pues muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Pastor, me siento feliz. Es una bendición, un privilegio poder compartir contigo en este espacio y también pues tener, ¿verdad?, la oportunidad de presentar nuestras inquietudes y nuestro trabajo con la juventud y cómo esto es trabajo de todos, porque lo que queremos es que la Iglesia del Señor siga adelante y esa generación de relevo que es nuestra juventud, pues también vaya guiada en el camino por el cual entendemos que el Señor la quiere llevar. Así que un placer estar aquí.
Igualmente, Margot, y agradecemos por tu tiempo, y sé que vamos a tener un diálogo que va a enriquecer, porque tanto usted, Margot, que has tenido la oportunidad de bendecir y bregar con este campo como tal, que es tan retante en mi caso, uh-huh. He tenido que estar continuamente abordando los retos de la juventud. Es una tarea que requiere es el dinámico, estar en movimiento, uh-huh. Conociendo, en diálogo. O sea, trabajar con la juventud hoy en día no se puede hacer o no se debe quedar desde un texto, desde un video que vino. Hay que entrar, hay que tocar, hay que entrar en diálogo con la juventud, como lo has hecho, como muchos líderes lo están haciendo también, que buscan poder entrar en diálogo, porque hoy en día la juventud o está saturada de información, o está desinformada, o está informada, pero entonces los constantes retos pues les llevan a estar haciéndose preguntas continuamente en las universidades, las escuelas, etcétera. Uh-huh. Mucha diversidad. Margot, te pregunto, porque ahora mismo el tema de la espiritualidad como tal, yo sé que lo has trabajado, has abordado, has hecho mucha investigación referente al tema. La generación actual de la juventud, ¿cómo ven la espiritualidad? ¿Cómo la están abordando desde tu experiencia, Margot? ¿Nos puedes ilustrar para ir entrando en el tema?
Claro que sí, pastor y mis hermanos y mis hermanas, lo que vamos a compartir con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Es experiencias, como dijo el pastor, vividas, pero también, ¿verdad? Es la realidad que estamos enfrentando en estos tiempos y nosotros tenemos que entrar a la ofensiva. Porque, ¿verdad? Nuestra juventud, como dice el pastor, está siendo bombardeada por todos lados y esto de la espiritualidad de pronto se ha convertido en un término multidisciplinario. O sea, la espiritualidad ya no solamente es algo que se ve desde el punto eclesial, sino que ahora se habla de la psicología y la espiritualidad, la psiquiatría y la espiritualidad, la enfermería y la espiritualidad. Todo el mundo, ¿verdad? Tiene algo que aportar con relación a lo que es la espiritualidad y nuestros jóvenes están recibiendo toda esta información y nosotros como creyentes tenemos que estar claros que nosotros la espiritualidad que vamos a fomentar es la espiritualidad cristiana. Está basada, ¿verdad?, en la obra redentora de Jesucristo, en su muerte en la cruz del Calvario, en que Él nos lava con su sangre, que por su gracia somos salvos y, ¿verdad?, todo el proceso de santificación, justificación, porque cuando uno empieza a buscar, hoy en día la juventud, ellos no es que no sean espirituales, ellos son espirituales, pero su espiritualidad de pronto ha tomado pues otros caminos y ya entonces entra el detalle moral, entra el detalle mis valores, mis creencias, cómo yo buscando dentro de mí mismo puedo de pronto hacer esta conexión y después que yo esté viviendo lo que yo entiendo que es una vida que es moral, una vida que defiende la justicia social, una vida, ¿verdad?, en el activismo social, que yo me porte bien, a mí me espera el cielo, ¿verdad? Y de pronto la espiritualidad cristiana no está tan entronada en el corazón de nuestra juventud. Bien. Así es que nosotros, ¿verdad?, como creyentes, tenemos que fomentar esa espiritualidad cristiana por medio del discipulado, ¿verdad?, y el trabajar con nuestra juventud.
Fíjate, Margot, eso es muy interesante porque eso rápido me recordó al famoso proverbio, incluso en los salmos también está, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, estamos ante una juventud que es una generación que se mueve mucho por los sentimientos. Y obviamente sabemos que todos tenemos sentimientos, que emociones, eso sí, todos estamos claros de eso, pero cuando yo por lo menos digo que es una generación muy alineada a las emociones. Es como yo hablaba esta semana, tan reciente como hace un día atrás de este momento donde estamos en este diálogo, hablé con un adolescente, un joven, 19 años, donde él decía sus confusiones, referente a una relación, por ejemplo, se sentía seguro hace una semana, después se sentía inseguro, después volvía y se sentía seguro. Entonces, cuando entrábamos en un diálogo, hay un énfasis en cómo me siento, cómo lo ve. Entonces, tal vez no. Sabemos que las relaciones saludables no solamente se van a sustentar por emociones, sino por compromisos,
eso
por decisiones conscientes. Pero esta generación es cómo me siento. Entonces, es una trampa. Es una trampa en el sentido de, porque hoy me levanto de una forma, mañana despierto de otra. Las emociones no deberían tal vez ser el ancla. Ayudan, impulsan. Pero en ese momento vemos una generación que entonces está redefiniendo todo. Entonces, uno como líder de jóvenes, como persona que está teniendo, tiene que estar bien conectado con el lenguaje, con los significados, porque literalmente las palabras están cambiando significados a un ritmo tan rápido. Que las jergas cambian. Antes uno decía Dios está pasado, que un momento se volvió una jerga bien conocida y duró un tiempo. Hoy en día esa jerga te dura una semana, semana y media, rápido tienes que buscar cuál es la otra jerga. O sea, y entender que los jóvenes pues están en ese proceso. Ahora bien, Margot, esto que has presentado referente a lo que viene siendo el asunto de la espiritualidad, que ahora mismo se está definiendo de múltiples formas, pero nosotros tenemos una base de ahora mismo lo que viene siendo ese aspecto de esa espiritualidad, pero atada a la obra de Jesucristo en nuestra Amén. Vida. Sabemos que si los jóvenes no tienen un fundamento claro hoy en día, no se les trabaja el fundamento, uno puede darle todo lo demás, pero sin embargo se van a sacudir porque no tienen raíces. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que has percibido? Porque por mi parte, pues presento, por ejemplo, esa exposición continua a esa inclinación a las emociones, meramente como ancla. Dentro de esos retos, ¿qué has observado, Margot?
Pues mira, este pastor, a la verdad que son muchos los retos y yo creo que no nos daría, ¿verdad?, el tiempo para tocarlos todos. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros como líderes de jóvenes tenemos que, primero yo lo digo, ¿verdad?, esto de estar anclados a la presencia del Señor, estar en constante oración, en constante búsqueda de que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, porque nos vamos a encontrar con detalles, ¿verdad?, tan sencillos como que quizás yo de pronto en lo que voy a la iglesia o lo que estoy buscando es alguien que me acompañe. Y llego a esta iglesia y entonces aquí hay un grupo de jóvenes, pero no me sentí, ¿verdad?, que acompañar, que alguien se acercara. Esto es tan importante, el detalle de acompañar a los jóvenes en este tiempo, de escucharlos. A veces nosotros, ¿verdad?, nos envolvemos queriendo decir, depositar, sembrar, pero tenemos que escuchar a nuestros jóvenes, porque, ¿verdad?, eso es uno de los retos. A veces nosotros hablamos mucho y escuchamos poco. Tenemos que aprender a escuchar. También, ¿verdad?, otro reto con el que nos encontramos precisamente es en que, ¿verdad?, como mencionamos, la generación millennial y la Gen Z más todavía está tan envuelta en la tecnología que nosotros tenemos que tratar de verdad de incluir. No es que nuestras iglesias de pronto van a ser pura tecnología, pero nosotros tenemos que tratar de usar las herramientas que ellos dominan para enseñarles que por medio de estas herramientas también se puede vivir una experiencia con Cristo, llevar el evangelio. O sea que tenemos que estar abiertos a escucharlos, a sentarnos con ellos, incluso a que cuando nos acusen de algo, nosotros como los adultos, como las personas que tenemos la madurez en Cristo, como lo que estamos quizás, es verdad, para acompañarlos, porque ahí de pronto, verdad, estamos platicando con un joven y nos dice, verdad, yo en este lugar lo que encuentro es que lo que se le da es participación a los adultos y no a la juventud, y entonces uno rápido empieza a buscar cómo va a justificar eso o cómo lo va a defender, y eso, a eso no es que nos ha llamado el Señor en este tiempo. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, aceptar ese reto de escucharlos, de saber callar y de incluso meditar y reflexionar sobre lo que nos están diciendo y ver cómo nosotros podemos mejorar. Porque, ¿verdad?, nuestro deseo es que ellos permanezcan, es que crezcan y es que se conviertan en esos seguidores del Señor. Además, yo creo que hay otro reto también en el hecho de cómo los vamos a discipular, de cuál es el material que vamos a utilizar incluso para discipular, porque sabemos que hay tantas voces, que hay, ¿verdad?, personas diciendo cantidad de cosas hoy en día, y nosotros tenemos que también por medio del discernimiento del Espíritu Santo saber escoger cómo vamos a trabajar con nuestros jóvenes, qué material se les va a proveer, pero también que ellos sientan que ellos están aportando y dando, ¿verdad?, algo cuando se presenta ese material, que ellos sientan que aquí yo pude aportar algo y me están entendiendo lo que yo estoy tratando de llevar en este momento. Así es que son muchos los retos, pero yo creo que algunos, ¿verdad?, de los más importantes son eso. También las edades, porque nosotros tenemos que aprender a conocer las etapas de desarrollo de nuestros jóvenes y cuáles son las características principales de cada etapa, ¿verdad? ¿Cómo es que se van desarrollando para entonces poder, ¿verdad?, compartir con ellos en el discipulado, en la enseñanza o aún en las actividades, las experiencias que a ellos les gusta tener, utilizando eso que es importante en su etapa de desarrollo. Así es que, ¿verdad?, esto de las edades, de saber dividir, de saber, ¿verdad?, qué les caracteriza y cómo podemos integrar eso en la programación. Todo eso es importante, Manuel.
Eso es espectacular, pastora Margot, porque ahora mismo estabas presentando, dándole para atrás para llegar al, a donde estábamos, ese asunto como tal de los expositores, por ejemplo, o ese material. Ahora mismo los expositores son una bendición, nos ayudan a crear una estructura.
Claro que sí.
Eso está muy bueno. Pero ahora mismo, atándolo con el reto que tenemos con los jóvenes de tanta información, hay veces que tenemos que saber, ok, este tema ahora mismo no es el que está ahora mismo siendo el reto. Así que si yo me quedo, que no es tan mal, o sea, no estamos en contra de ellos, pero que ahora mismo yo tengo que saber hasta qué punto yo me meto dentro de una camisa de fuerza y hago entonces, sea la norma, solamente tocar el tema de los retos que el expositor cuando se creó trataba de abordar y crear y guiar, a cómo entonces ahora tengo que ir a un ritmo diferente y cada pastor o líder pues lo trabaja como entienda, pero entender de que tenemos que ir constantemente viendo qué es lo que ahora mismo se están enfrentando para que entonces en algún punto poder entonces ser, en vez de reactivo, proactivo, o sea, no esperar que algo pase para reaccionar, sino que entonces yo puedo dar 3 pasos más adelante, espérate, mira por dónde va la cosa, como para dar un ejemplo. Algo que Margot está observando es que ahora mismo sabemos que la juventud está sumergida, hablando en general, en la tecnología. Ahora bien, eso pues va a crear sus pros y sus contras. Los pros, obviamente, el mensaje, la comunicación es más rápida, pero sin embargo, desde la pandemia al día de hoy, observamos usted y yo, y los líderes que nos están escuchando, que bregan con jóvenes, se dieron cuenta que había mucha ansiedad y mucha depresión en una comunidad o una generación de jóvenes que, entre comillas, están más conectados. Entonces, decimos, pero adiós, con la misma rapidez que ahora yo tengo para conectar con cientos de personas, ¿por qué había más depresión, más ansiedad? Pues entonces ya vemos que hay un área de deficiencia o un área que la tecnología no logra abordar. Pues ya como líder, ok, espérate, ¿qué es eso? Y algo que observamos es que la tecnología en la generación Z y en los millennials va creando o fomenta un tipo de narcisismo. Estaba leyendo esta semana que ahora mismo el narcisismo, entiéndase conocido como esta completa centralidad, definiéndolo en esa línea, en uno mismo, en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo y lo que a mí me gusta y lo que desde el 1970 hasta el 2000 picó, subió el narcisismo como nunca antes en la historia, por lo menos registrada de la humanidad, y entonces a la fecha de hoy se ha vuelto una cultura narcisista. Entonces el problema es que ahora el narcisismo se ve normal.
Es normal.
Y tú mencionabas sobre cómo la psicología, con la espiritualidad y cómo las diferentes disciplinas buscan abordar este tema. Mira cómo entonces vamos observando que hasta qué punto ese narcisismo que se ha normalizado puede ser promovido en espiritualidades alternas, que entonces todo se vuelve en una espiritualidad de mi paz, mi tranquilidad, mi sueño, mi deseo. Y hasta qué punto cuando yo entro en choque con la espiritualidad cristiana, yo digo, espérate, pero qué cosas no entran al otro lado que yo tengo que soltar, qué cosas tal vez de mi carácter deben quedarse atrás, deben morir para darle paso. Así que entrando en este diálogo, abriendo esta dinámica, pastora, entonces me lleva entonces a abordar entonces qué podemos ir trabajando. ¿Qué se puede ir haciendo? Porque sabemos que ahora mismo hay jóvenes que se han desconectado de la iglesia o tal vez, como dicen por ahí que leí una vez, aman a Jesús, pero tal vez no se iban muy bien con la iglesia. O tienen
eso es real.
O sea, quieren a Jesús, tú les preguntas sobre Jesús y Jesús, no, tremendo, espectacular, otros no van a tener problema con su deidad, no hay problema. Pero cuando dice, ok,
con la institución, sí.
Con la institución hay problemas. ¿Cómo lo ves, pastora?
Sí, de verdad que, ¿verdad? Uno empieza a, en este, ¿verdad?, tiempo donde estoy trabajando con la juventud, pues he estado estudiando y haciendo un trabajo doctoral sobre esto. Y precisamente eso es una de las cosas que descubrí, que la juventud tiene una crisis de fe con las instituciones. Sí. Con todas las instituciones, con el gobierno, que el ambiente secular de trabajo, con todo. Pero lo triste es que también con la iglesia. Ellos tienen una, o sea, como tú decías, ellos aman al Señor y ellos entienden que pueden vivir una vida que le agrada al Señor, pues practicando la justicia social, teniendo los valores morales, incluso hablan de que yo oro todos los días, pero congregarse, llegar a la iglesia, ser parte de una comunidad de fe, ya eso no es lo más importante o lo primero en mi vida. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, la importancia de congregarse, la importancia de estar en la comunidad de fe, pero para la juventud a veces no es tan importante. Así es que nosotros tenemos que tener ese conocimiento, o sea, tenemos que estar claro, no podemos seguir escondiendo, ¿verdad?, o tapando, como dice uno, el sol con la mano y pretendiendo que estas cosas no están sucediendo, porque sí, nuestros jóvenes están abandonando las iglesias y las razones cuando uno empieza a buscar viendo diferentes investigaciones y diferentes estudios tienen que ver con que la iglesia pues se ha convertido en un lugar donde no se suplen mis necesidades, como tú hablabas, ¿verdad? De cuando están centrados en ese narcisismo, pero también es un lugar donde me juzgan, es un lugar donde yo tengo que a veces decidir entre mis amistades y el estar en la iglesia, porque mis amistades quizás tienen otro tipo, ¿verdad?, de espiritualidad y acá la condenan. O sea que hay toda una serie de razones, ¿verdad?, que alejan a la juventud de la iglesia y nosotros entonces siendo proactivos, pues tenemos que buscar la manera de ir haciendo que nuestros jóvenes se sientan que ellos son parte de la iglesia. Y yo creo que eso es lo más importante en este tiempo y lo que nosotros tenemos que fomentar de alguna manera, que ellos sientan que esa casa no es un lugar donde uno llega simplemente y donde los adultos prepararon la adoración y yo me siento como espectador a recibir, sino que de alguna manera yo aporto, yo participo, esa es mi iglesia, ahí se hacen experiencias que ¿verdad? Me invitan a mí a llegar a la casa del Señor. Y yo creo, y por eso promociono de todo corazón lo que es el Ministerio Intergeneracional, Emmanuel. Yo creo que los adultos tenemos mucho que sembrar en la vida de nuestros jóvenes, pero también creo que nuestros jóvenes tienen mucho que enseñarnos a nosotros, incluso de la palabra, de cómo ellos, ¿verdad?, están en este tiempo con las situaciones y las crisis que ellos están viviendo, cómo ellos también utilizan la palabra, utilizan, ¿verdad?, la oración, el ayuno, las distintas maneras de hacer las cosas. Nadie tiene el sartén agarrado por el mango, mi hermano. Claro, mi hermana, nosotros tenemos que aprender a trabajar en comunidad. Somos una comunidad, todos somos parte. Pues aprender, ¿verdad?, a trabajar como comunidad y permitirle a nuestra juventud que se sienta que ese lugar es su casa también.
Y poderoso, Margot, porque entonces tenemos que buscar crear ese puente. Que cuando hablaste de las múltiples generaciones dentro de una congregación y esa comunidad, eso es algo que a veces se pasa por alto, porque posiblemente no, cuando uno dialoga con jóvenes, adolescentes que no asisten a una iglesia y tienen ahora mismo, incluso los que se catalogan como agnósticos o ateos, ahora mismo cuando tú empiezas a hablar con ellos ellos te empiezan a decir el Dios en el que ellos no creen, te das cuenta que tú dices, pero es que en ese Dios tampoco a veces yo ni creo, en el que tú tienes montado aquí. Porque hay veces que ellos lo que perdieron en el camino, muchas veces fue un ídolo que se formó en la marcha. Le dieron una idea de cómo era o cómo debía ser Dios. Y entonces cuando se encontraron, por ejemplo, el Dios que me da todo lo que yo quiero, el Dios que si yo me porto bien, todo me va a ir bien. Entonces no les crearon un carácter fundamentado en una revelación sustentable. Nosotros podemos verla en las escrituras, nosotros podemos verla en la búsqueda de la oración, en ayuno, pero muchos de ellos vinieron de una creencia, una fe que fue pasada a ellos y fue, y no eran ni siquiera muchas veces los padres, las madres no estaban ni tan afín con eso. Veían hasta la contradicción, ¿no? Esto es malo, pero entonces ellos lo hacían, entonces ellos empezaron a pensar, espérate, esto es una forma de manipularme. Entonces, muchos de ellos vienen por contextos que cuando tú te sientas con ellos, tú dices, ah, con razón. Y es cuestión de ayudarles a sanarles, ayudarles en el proceso. Pero si uno empieza en guerra con ellos, la generación de cristal, uno escucha esos términos. Pero tan pronto un adolescente, un joven escucha eso, ay, qué bien, me están diciendo que soy de cristal, que soy flojo, que si esto, que si lo otro. Ya automáticamente crea una barrera. O sea, porque el decirle generación de cristal implica de que no, ustedes no tienen la capacidad de manejar la realidad. Es un insulto, vamos, lo vamos a poner un insulto. Entonces, ¿cómo vamos a crear comunicación con una persona que yo le digo frágil? Una persona que le digo que no puede manejar. Y entonces ellos van en su defensa a decir, no es que somos de cristales, que ustedes vienen, las otras generaciones, de una costumbre de normalizar maltrato, de normalizar. Entonces, cuando uno empieza a tomar el argumento de ellos, hay unas cosas que tienen tal vez razón en cuando escuchamos el planteamiento en general.
Sí, sí.
Entonces, uno puede aprender de ellos en una parte, mientras que les enseñamos a ellos elementos que deben aprender, porque eso es la iglesia. Y fíjate, Margot, quisiera presentarte un punto. Quisiera atarlo con lo que Pablo le recomendó a Timoteo. Cuando él le dijo, mira, la gente piensa en Timoteo como si fuera un teenager de 15 años. ¿No? Cuando le dijo que nadie tome un poco tu juventud. Mira, se piensa los comentaristas que él posiblemente tenía 30 años. Lo que pasa es que porque eso de la juventud, de esto es relativo, o sea, cada cual en donde pone la marca. La cuestión es que Timoteo se dice más o menos que él tiene 30 años. El punto es que en su contexto él era inexperto, inmaduro para algunas personas que no lo consideraban tener la talla y la edad. Te pregunto, Margot, porque ahora mismo, ¿tú crees que es importante empezar a empoderar a la juventud si lo ves así? ¿Cómo piensas que se puede llevar estos procesos de forma tal que sí sabemos que obviamente pues hay cosas que tienen que aprender como todo el mundo tiene que aprender, pero se debe empoderar a la juventud, Margot, se debe buscar otras formas de incluir? ¿Cómo tú lo ves, Margot?
Claro, definitivamente cuando hablamos de hacer ministerio intergeneracional, incluye no solamente a la juventud, sino también a la niñez. Desde la niñez nosotros tenemos que integrar, ¿verdad?, todas esas generaciones, porque todos vamos a la casa del Señor con el propósito de adorar. Por eso es que, ¿verdad?, esto de separar por programas los niños allá, la juventud por otro lado. No, todos van con el mismo propósito a la casa del Señor, que es adorar y exaltar el nombre del Señor. El único grande en la iglesia es el Señor. Exacto. Y todos podemos adorar juntos. Así es que yo creo que definitivamente desde la integración en la liturgia, ¿verdad? El que si hay un joven que puede tocar un instrumento, que se integre en la liturgia, que se les permita leer la palabra, que se les permita orar, que si tenemos a alguien con el don de la predicación, ¿verdad?, de la exhortación, que también ese integrar la liturgia, integrar la niñez, integrar la juventud, es bien importante. Pero no solamente, ¿verdad?, es hacer ministerio intergeneracional en la liturgia. Tú puedes utilizar todas las facetas de la iglesia, y cuando tú vienes a ver en la didascalia, en la enseñanza, tú puedes integrar dos generaciones. Puedes tener en un salón, ¿verdad?, un adulto con un joven, dándole clase a los niños. Hay tantas ideas y tantas formas, y yo creo que lo más importante en este tiempo es precisamente esa apertura. Y en el servicio en el reino, claro que sí, que se pueden integrar, ¿verdad?, los hermanos caballeros con los jóvenes. De hecho, te comparto que en este tiempo en nuestra iglesia se está fomentando como que un pequeño torneo de softball, y están jugando los caballeros con los jóvenes, y de que cuesta trabajo, de que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. El buscar la integración no es fácil, pero si hay la disposición, y yo digo sobre todo también ese clamor al Señor para que nos ayude, el Señor, ¿verdad? Nos bendice y nos permite que nosotros podamos realizar estas experiencias que se convierten en experiencias de evangelización, en experiencias de servicio, y eso es algo que a la juventud, ¿verdad? De hoy en día le encanta. Ellos son personas, ¿verdad? Altruistas, que le encanta el servir, que le encanta estar en la sociedad. Pues vamos a utilizar, ¿verdad? Y a combinar. Quizás yo puedo organizar la actividad, pero estos pueden ejecutar. Y o sea, que haya ese trabajo en equipo para que sigamos sirviendo en el reino y expandiendo el reino del Señor. Así es que sí, puede ser, ¿verdad? Que es un reto, pero se puede en el nombre del Señor.
Amén, Margot, porque ahora mismo es más trabajo, como bien mencionaba, pero es precisamente donde tenemos que empezar a abordar, empezar a trabajar, porque podemos buscar la ruta cómoda y por ende, pues, cumplir. Pero es la mentalidad de cumplir, hice la actividad. No, pero ¿qué tal si trabajamos con intención, con estrategia? O sea, intencionado, como bien tú mencionabas, hay más trabajo, por supuesto, pero es la milla extra que hay que dar para poder alcanzar esta juventud que están tan cerca y a la misma vez tan lejos. O sea, aunque suena paradójico, pero es que muchas veces ellos tienen un pie dentro de la iglesia cuando tú los escuchas en muchos temas, en muchas cosas, no hay que amar, hay que querer. Lo que pasa es que no tienen la dirección y por ende pues ellos van a buscar otras vías para llegar a esos resultados que nosotros pues no siempre estamos de acuerdo con ellos, pero también darles espacio a que ellos, en esos espacios que creamos para ellos, que ellos puedan hablar, expresarse, porque hay muchas cosas como, por ejemplo, cuando vemos que Pablo le aconseja a Timoteo en esa carta en 1 Timoteo 4:12, él le decía, mira, Timoteo, nadie tome un poco tu juventud, o sea, no te subestime. Que antes, sé ejemplo a los creyentes, pero ¿qué le decía? En palabra. Nosotros debemos enseñar una conducta de carácter, de tener carácter, posturas claras, porque la palabra, no, a veces pensamos a enseñar, exponer. La palabra es sí, sí, no, no. Y eso implica una raíz que ahora mismo muchos jóvenes, con la tecnología, es tan fácil cortar una conversación. Simplemente lo bloqueo a la persona, o no le contesto el mensaje, o cuelgo. Muchos de ellos no les gusta ni interactuar por llamada, lo que buscan es texto. O sea, todo impersonal, o sea, aparte. Y entonces, eso es algo que es un reto para la iglesia, porque nosotros que queremos crear comunidad, relaciones significativas, pues estas personas, o sea, la generación se vuelve cada vez más introvertida o más dividida, como esta palabra que usa mucho ahora, los multiversos, cada cual en su universo, en su propia realidad. Y entonces, el problema es que cuando entran a los espacios comunes, hay mucho choque, porque es que cada cual quiere vivir su verdad. Y entonces, el problema es que nosotros sabemos que hay una verdad establecida. Pero entonces, ayudar a los jóvenes a no caer en esa falacia de que no, cada cual con su propia verdad. Eso no es real. Eso no es real. Entonces, cuando le aconseja, mira, hace ejemplo en palabra, tiene más que ver en eso, en el sentido de, mira, tener claridad y convicción. Porque los jóvenes de nuestra iglesia a veces entran a las universidades y entran a la clase de humanidades o entran a la escuela pública o en el colegio, en los círculos, donde están todo el mundo atacando. Y a veces ellos no encuentran, están con un palo, tratando de pegar una lucha de cañones y de armas. O sea, no tienen cómo defenderse. Y pienso que uno de los primeros pasos es darle herramientas para defenderse. Margot, ¿lo ves que eso dentro de las intenciones debe estar el darle herramientas para poder manejarse la vida y que no pierdan la fe cuando entren a universidad, cuando entren al mundo, a que viajen, empiecen a ver otras realidades que se puedan engranar? ¿Cómo tú lo ves, Margot?
Claro que sí, y yo sé que no es fácil. Yo sé que, como he mencionado, es un poco difícil, pero si nosotros, ¿verdad?, somos intencionales, en este momento, pues voy a usar el ejemplo de nuestra iglesia porque es el que conozco muy de cerca, pero nosotros a principio de año se trabajó un currículo completo que incluye, ¿verdad?, la programación que se va a dar en la juventud de los miércoles, los viernes, pero también los domingos. O sea, fuimos bien intencionales en que esa escuela bíblica va a la par precisamente con los temas que se están trabajando los miércoles y con los temas que se están trabajando los viernes. Y va ese currículo paso a paso, cómo yo puedo ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Porque es lo que se está trabajando en este año. Estamos saliendo, queremos salir a evangelizar. Pero primero, yo conozco a quien yo llevo, al que yo voy a llevar, yo lo conozco. Así que establecemos la relación. Después, entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para poder cumplir con la misión que él me da? Y entonces arrancamos con la misión. Pero vamos, ¿verdad?, viendo que una vez arrancamos, no quiere decir eso que todo es color de rosa. Exacto. Viene, ¿verdad?, la dificultad. En el caso nuestro, pues estamos volando por todo el mundo. Así es que hemos utilizado el avión, los aeropuertos y todo para ir, ¿verdad?, dándole a los jóvenes algo con lo que ellos se puedan, ¿verdad?, compenetrar, o sea, que ellos entiendan de porque han viajado, porque han ido aquí, porque han ido allá, y todo, ¿verdad?, lo vamos pareando y definitivamente con esa base bíblica, pero desde las clases bíblicas, los encuentros de oración, los estudios bíblicos, ¿verdad?, las experiencias de adoración, todo va llevando ese mismo tema. Yo creo que eso es algo bien importante, que nosotros podamos buscar o preparar, ¿verdad?, esos currículos, ser bien intencionales y que todo el mundo esté hablando el mismo idioma. Que si entonces en la iglesia le toca, ¿verdad?, también a los jóvenes, pues que la iglesia también lleve ese mismo tema y pues que se vea, ¿verdad?, esa interconexión. Y oiga, mi hermano y mi hermana, si no es porque realmente lo está viviendo, es porque uno se lo repite y lo repite en todo lugar donde va, los muchachos lo van a entender y lo van, ¿verdad?, a hacer parte de su vida. Y eso es lo que nosotros queremos. Así que sí, hay que ser bien intencionales y esto de discipular, de enseñarle la base. Y oye, Emanuel, tengo que compartir contigo que una de las cosas que nuestra juventud está buscando hoy en día son modelos. Ellos están dando modelos. Y uno ve que los niños miran a la próxima generación y los adolescentes miran a los jóvenes y los jóvenes a los jóvenes adultos y los jóvenes adultos a los adultos. Pero también se miran entre las generaciones. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de que la importancia del ministerio intergeneracional. Pero mi hermano y mi hermana, si usted modela, si el joven puede mirarte y decir, esa persona es Cristo, esa persona vive lo que, ¿verdad?, me está enseñando, ya nosotros tenemos la mitad de la batalla gana. Así es que esto de modelar, de ser ese ejemplo, y ¿verdad?, Pablo se lo dice incluso a Timoteo, pero el Señor nos lo dice a cada uno de nosotros, tenemos que buscar y vivir siendo ejemplo para nuestras generaciones más jóvenes.
Magistral Margot, y bueno, el tiempo ha ido avanzando, así que ha estado súper interesante. Yo lo que aportaría ya para ir aterrizando es esa realidad de cuando vemos la necesidad de modelos, o sea, para poder aprender, para poder entonces emular, es importante crear o formar, en este caso, que sería la palabra, discípulos. Entonces, cuando tenemos una generación que vive detrás de una pantalla, que busca estar en unos espacios, o ha estado varios, hay personas que todavía a estas alturas no han pisado un salón de clase, todo se ha quedado virtual para algunas personas, algunos adolescentes y jóvenes incluso. Esto lo vamos llevando entonces, ¿cómo vamos creando o ayudando a formar discípulos de Jesús que quieran tomar la tarea en serio con todo? Porque están buscando sentido, valor, identidad. Entonces, cuando se les da un evangelio light, en vez de darle la sangre de Cristo, se les da Kool-Aid, o sea, fruit punch, sea rojo, aguadito ahí. O sea, tenemos que entonces ir llevándolos a ellos a poder entender la profundidad, que esto es algo, como decimos por ahí, debido a muerte. O sea, es algo que que realmente te compromete todo. O sea, Jesús fue un todo o nada en muchos momentos y tenemos que entender que para ser discípulos que vamos a seguir a Jesús, tenemos que entonces entender, mostrarles ese modelo para que entonces puedan ellos saber cómo van a responder, cómo van a enfrentar los retos de la vida. Y entonces creo que lo que nos han ido presentando, Margot, es crucial, es importante. Así que llevar a los líderes a ser intencionados en que conozcan la figura de Jesús. Si podemos llevarlo a ellos a entender, a profundizar en esa figura de Jesús, entonces van a poder adoptar algo que hace unos años atrás estaba muy de moda, que la gente se lo ponía incluso hasta en las pulseras, que era el WWDJ, que básicamente era
What would Jesus do?
¿Qué es lo que haría Jesús? Y entonces, que los jóvenes se puedan hacer esa pregunta antes de tomar una decisión. Pero si no conocen a Jesús, ¿cómo van a, entonces, a filtrar esa toma de decisión? Y pienso que con eso nos da un paso sólido para entonces poder darle una herramienta que cuando ellos se enfrenten a todas las ideas, las ideologías, todo, What would Jesus do? ¿Qué haría?
Excelente.
Y creo que con eso les ayuda grandemente. Pastora, ¿qué último, un último consejo que le quiera dejar a los líderes, a las personas que nos están escuchando, para poder entonces meter mano a lo que es el liderazgo de la juventud?
Yo creo que lo más importante es que no tengamos miedo. Yo siento que hoy en día, ¿verdad?, hay muchas personas adultas que pues ven esta generación de los millennials y de Gen Z y dicen, con esos muchachos no se puede trabajar. Y es cierto que hay muchos de ellos que en momentos como mecanismo de defensa, pues quizás son un poquito, ¿verdad?, te contestan no de la mejor manera o te dicen algo que uno, ¿verdad?, dice, Dios mío, si yo hubiese hecho eso en mi tiempo, tú sabes, los comentarios que nosotros hacemos.
Sí.
Pero hay que amarlos, hay que amarlos. Así es que mi hermano, mi hermana, ame a esos muchachos, acérquesele. Cuando usted vea a un muchacho en la iglesia, acérquesele, conozca su nombre, quién él es, ayude a usted a darle, ¿verdad?, identidad como su hermano dentro de esa congregación, como alguien que usted reconoce y ve que está ahí y esté dispuesto a acompañarlo, ¿verdad? Conozca quién es, qué le gusta. Y entonces también yo creo que el detalle de hacerles sentir que son parte. Así es que vamos a amar a nuestros muchachos, vamos a acompañarlos, vamos a escucharlos y les digo, con mucha oración, mucha ayuda, mucho ayuno, mucha, ¿verdad?, pidiéndole dirección al Señor que siempre sea el que acompañe. Cuando uno se da a esa tarea, uno ve que hay frutos, que hay esperanza y que hay juventud que ama al Señor y que quizás lo que necesita es esa pequeña dirección o ese pequeño acompañamiento. Y de verdad que hay iglesia del Señor Jesucristo para largo tiempo. Así que mi hermano y mi hermana, adelante en el trabajo con la juventud.
Excelente, Margot. Y es precisamente lo que has presentado. No cogerle miedo. Cuestión de trabajar porque uno piensa que ellos no quieren saber nada, quieren saber mucho, están buscando.
Sí.
Y es precisamente en la situación emocional, espiritual, que se está viendo en general en la juventud, cuando muchos de esos casos es una crisis de significado, de sentido, y ahora es cuando más hay que hablar, o sea, ahora es cuando más hay que presentarle. Y creo que ya en esta conversación hemos podido brindar unos primeros pasos bastante alargados para que puedan entonces trabajar con la juventud y puedan entonces empezar a abordar esta tarea tan importante en este tiempo. Margot, ahora mismo estás liderando la juventud, ahora mismo en la Iglesia Bautista en Carolina, ahora mismo el Ministerio de Jóvenes. Danos unos detalles y los padres, las madres que estén buscando un lugar para poder llevar esa juventud, para encaminar. Ahora mismo sé que al haberte escuchado muchas personas ven que ahora mismo la iglesia está trabajando con estructura, con objetivos claros, y eso es lo que mucha gente está buscando. ¿Cómo pueden conectar con ustedes y lo que están haciendo, Margot?
Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Y sí, claro que sí. Nosotros estamos aquí en la Primera Iglesia Bautista de Carolina y tenemos nuestro Ministerio de la Juventud, se llama Juventud PIBC. Y usted puede, ¿verdad?, lograr conectar con la juventud por medio de todas las redes, del Facebook, del Instagram, que son las dos plataformas que más utilizamos. Usted escribe Juventud PIBC y le va, ¿verdad?, va a llegar a nuestra página. En la página va a encontrar toda la programación, todo lo que se está haciendo. Nosotros tenemos encuentro todos los miércoles, ¿verdad?, a las 7:30 de la noche, algún tipo de experiencia. Algunas son por, ¿verdad?, todavía utilizando las plataformas electrónicas, otras son presenciales porque ya estamos intentando volver, porque entendemos que eso es importante, ¿verdad?, ese aspecto de poder estar socialmente juntos otra vez. Pues así es que lo hacemos los miércoles, también los viernes, entonces a las 7:30 nos reunimos también y ahí tenemos espacios, pues, de oración, de culto, de estudio bíblico. Hay sociedades acá donde los jóvenes se dividen por edades porque entendemos que esa parte también es necesaria e importante, y en las sociedades pues entonces se trabajan otro tipo de experiencia, porque lo que queremos es que nuestros jóvenes trabajen, ¿verdad?, su bienestar integral, que pueda trabajarse la parte espiritual, emocional, social. Así es que eso es lo que hacemos los viernes. Los domingos la juventud pues tiene sus clases bíblicas también, así es que si usted llega a la Primera Iglesia Bautista de Carolina, pues se va a encontrar con una clase para la juventud. Si está interesado en conocer más o en buscar información adicional, también puede comunicarse llamando al cuadro de la iglesia con el 787-769-0132, 769-0132, y dice que está interesado en tener información sobre el programa con la juventud, y pues, ¿verdad?, me llega la notificación y una servidora o alguno de los jóvenes, los líderes, pues se estará comunicando para también entonces, pues, por WhatsApp, ¿verdad?, poder pasarle la programación. Pero yo creo que sí, que es importante que luchemos por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, y que, ¿verdad?, busquemos proveerles todas las oportunidades donde ellos puedan tener experiencias, tanto, ¿verdad?, programáticas para ellos, pero también con la congregación en pleno.
Espectacular. Agradecemos nuevamente de parte del equipo de Liderazgo Extremo. Te agradecemos este tiempo, este espacio. Y así que definitivamente que se repita nuevamente.
Amén. Un placer, un privilegio. Y a la verdad que me encanta trabajar con este joven que, ¿verdad?, el Señor usa de manera tan poderosa. Así es que un placer, hermano.
Gloria a Dios. Muchas gracias. De verdad que sí. Así que, líderes, este ha sido el programa de hoy de Liderazgo Extremo. Recuerden que va a estar disponible en las plataformas de Redentor 104.1 y también 104.3, y también Liderazgo Extremo. Así que pueden accesar este contenido, repasar la información y apropiarte de estas herramientas que te pueden ayudar en la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo. Así que nos vemos el próximo sábado a través de esta tu favorita, Liderazgo Extremo por 104.1 Redentor. Así que nos vemos. Esto es Liderazgo Extremo.
Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.